Ahora vamos a charlar, se viene el Info, pero vamos a seguir después del Info con Majo Querés del Frente Social y Popular, candidata a concejala. Buen día, ¿cómo estás, Majo?
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias.
Gracias por venir, por visitarnos. No, es un gusto tenerte por acá. Bueno, la pregunta de rigor, en un ratito va a estar Javier también por acá, preguntarte cómo está la campaña en el contexto de... Yo pienso, digo, que es una elección muy particular porque es una elección de medio término teñida de muchos tires y aflojes, de muchos espacios políticos que se están visibilizando para bien, digo, como pasa con el Frente Social y Popular, digo, te has convertido en una referente joven con una impronta muy potente, digo, ¿no? Sobre todo para las mujeres, digo, para representar ese sector que a veces los hombres denostamos un poco, sobre todo algún sector un poco más misógino, no me incluyo en ese sector, pero ¿cómo está la campaña?
La campaña, bien, ya estamos arrancando este segundo tramo,
claro,
de las generales. Estamos como programando bastante, sobre todo porque venimos trabajando sobre una serie de proyectos que vamos a estar presentando en estos días. Pero bueno, también la campaña tiene la militancia, que sale todos los días a las calles, que pone las mesitas, que se organiza, que bueno, también hay toda una cuestión, que la campaña no es el candidato o la candidata, sino que es toda una fuerza que se organiza, que tiene movimiento, que así que venimos muy contentos y contentas. En esto que es una experiencia como bastante nueva para organizaciones y movimientos sociales como los nuestros, que recién en 2015 nos presentamos a elecciones por primera vez, en donde Carlitos Del Frade y Mercedes Meyer entran a la legislatura provincial y Celeste Leprati al consejo. Así que es una nueva expresión, pero que también aporta la diversidad que creo que existe en la ciudad de Rosario, que tiene sus particularidades más allá de cómo viene hoy teñido el debate.
Bueno, es una ciudad que tiene una intendenta mujer, digo, que va por su segundo periodo, y me da la impresión, no sé, me lo dirás vos, pero es una ciudad donde las problemáticas o las cuestiones vinculadas al género, que es uno de tus intereses, digo, en términos políticos, pensaba, me parece que es una ciudad donde se lo milita mucho, digo, ¿no? No sé qué lectura haces respecto a ese tema.
Sí, el grito del Ni Una Menos fue el corolario de una serie de 30 años de encuentros nacionales de mujeres, de grandes movilizaciones, que hoy en todo el país se expresan con mucha potencia, pero que la ciudad de Rosario se ha demostrado que hay un movimiento también muy importante, muy diverso, muy fuerte, y que ha generado, no casualmente, en nuestra ciudad, las movilizaciones siempre más masivas contra la violencia de género.
Claro. El Encuentro Nacional de Mujeres.
El encuentro acá, que fue el más masivo.
Impresionante. Seguimos charlando con Majo Querés. En un ratito nada más tenemos el servicio informativo. 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana y seguimos charlando con Majo Querés, referente del Frente Social y Popular, candidata a concejal. Por las dudas, si estás ahora sintonizándonos, qué antigüedad, ya con la computadora y con el celular no se sintoniza nada. A mí me gusta decir como en la vieja época, viste, que agarrabas la radio y buscabas la estación. Bueno, Majo, nos estabas contando, estuvimos el servicio informativo, de la visibilización, digo, de tu laburo en espacios que visibilizan las problemáticas de género, digo, ¿no? Y que esto te ha convertido también en una referente en ese métier, en nuestro ámbito, en nuestra ciudad, de cara al país, digo, pero me refiero a Rosario.
Sí, y creo que no hay que pensarlo como algo fragmentado o segmentado, sino que justamente las mujeres venimos instalando un debate que tiene que ver con lo que entendemos que tiene que ser hasta una reorganización de nuestra sociedad, digamos, porque las desigualdades las vivimos en cada ámbito en donde estamos, y justamente proponemos eso, una ciudad segura y libre de violencias para nosotras.
Sí.
Que va desde pensar la urbanización, las formas de construcción de la ciudad, las relaciones en los espacios de los culturales hasta los barriales. Y en ese sentido, justamente, es interesante lo que hoy está planteando el movimiento de mujeres y que se ve expresado en la política. No es casual que después del 3 de junio del 2015 y todo lo que se ha generado en nuestro país, hoy también las mujeres tengamos otro lugar en los armados electorales,
sí,
que
claro,
por lo general siempre cuesta, la paridad actualmente no la tenemos, no hemos llegado a conquistarla por cuestiones que han sucedido en nuestra legislatura provincial y también, bueno, en lo nacional, si bien ahora pareciera que las voluntades políticas se alinean, pero una decisión de, sobre todo de los partidos políticos, de que la paridad no se implemente en estas elecciones, que era algo que pedía el Movimiento Mujeres, pero bueno, algunos frentes, algunos espacios sí las llevamos a la práctica, más allá de que no esté en el cuerpo de la ley.
Respecto de estos temas y de algunos de los ejes que se debatieron los otros días en la Facultad de Ciencias Políticas, digo, ¿no? Del debate que hubo, que fue desigualdad urbana, la violencia, política de género, escenario político, digo, que eran como los ejes. ¿Qué opinión tenés del tema de los debates de cara a que a veces se enfocan o se centralizan en los partidos más hegemónicos, en los partidos que tienen una historia en la ciudad, que están plantados en un lugar, de cara a nuevos espacios políticos que a veces, no sé si cabe el término, pero se los deja un poco de lado, se los ningunea un poco? Digo, no, esa es la sensación que tengo yo, al menos.
Sí, primero recalcar la importancia de que en la universidad pública, claro, se den los debates, que son un espacio abierto, en donde quienes asistieron pudieron hacer preguntas a todos y a todas las candidatas. Sí. Es importante que las fuerzas políticas jerarquicen esos espacios, que vayamos a debatir, en este caso, a quienes encabezamos cada una de esas listas. Y me parece que eso justamente iguala, que refleja la voluntad popular de los 8 candidatos y candidatas a la ciudad de Rosario, que hoy estamos en carrera hacia las generales y que vamos a ser elegidos y elegidas. Pasa por ahí que cuesta mucho que eso se traduzca en los medios de comunicación. En los medios, cuando hablo de los medios, no lo digo en términos de los trabajadores y trabajadoras de prensa, sí, que claro, no tienen el poder de esas decisiones, claro, sino que son laburantes. Y que sabemos que va a haber debates, que va a haber debates organizados por algunos canales, pero de los cuales hasta el momento no sabemos si efectivamente estamos invitados o no.
Ah, mira.
Y que lo que apelamos y entendemos es que justamente hay 8 candidatos y candidatas en la ciudad de Rosario, claro, que fuimos elegidos, sí, por la voluntad, sí, popular, sí, sí, y que estamos todos y todas en igualdad de condiciones, estamos en carrera, que tenemos que estar reflejados y reflejadas para que la ciudadanía tenga el acceso a la información de una manera justa, igualitaria.
Sí. Ahora ese es un poco el desafío. ¿Vos pensás que la gente también entiende un poco? Yo veo que hay una polarización como nunca vi en una legislativa. De hecho, tu compañero en la lista, que es Carlitos del Frade, lo ha vivido en carne propia, lo hemos charlado con él. ¿Vos entendés que la gente, la polarización, digamos, puede pasar por arriba de lo que es la verdadera elección, que es una elección al Consejo Municipal? Ese es el gran desafío, hacer entender que acá no se, por lo menos las opciones como la tuya, que son opciones que están por afuera de las dos grandes o de la brecha, es muy complejo en este escenario.
Sí, yo creo que es complejo, pero si empezamos también a desmenuzar no solo los resultados, sino la realidad más propia de la ciudad, encontramos que se expresan de manera diversa fuerzas, espacios políticos, y que tenemos lugar. Más allá de que es innegable la concentración de votos y en algún punto esa nacionalización que se generó, pero justamente para nosotros y nosotros lo que está en juego en estas elecciones es las elecciones legislativas, en donde los rosarinos y rosarinas van a elegir su futuro, el consejo municipal que quieren, los proyectos que quieren que se lleven adelante, que si bien es innegable que cada uno de estos espacios que hoy nos presentamos, sabiendo que vamos a disputar un lugar en el consejo, tenemos un proyecto de ciudad, y que esos proyectos de ciudad hoy también están en juego y en el debate de toda la población. Y creo que es interesante, que es un desafío, pero me parece que de cara a las generales tampoco hay que subestimar al rosarino y a la rosarina, porque escuchan las propuestas, porque cuando uno se acerca y va a un barrio y saben lo que uno viene haciendo, por ejemplo, con Celeste Leprati, de que muchas de las demandas a veces concretas, porque si bien hay que cambiar el foco en términos generales de cómo está pensada y construida esta ciudad, hay cuestiones de lo concreto que cambian la vida de las personas, y algo de eso venimos realizando con Celeste en el Consejo Municipal, y eso la gente lo ve, lo reconoce, y me parece que tiene que ver con un trabajo serio y sostenido. Nosotros como Frente Social y Popular tenemos expresión en muchos sectores organizados, claro, en lo territorial, en lo estudiantil, en el movimiento de mujeres, en la cultura, y creo que ahí se condensan también propuestas y proyectos, y que tienen un lugar, y que creemos que están en juego también.
Claro. ¿Y cómo te ves en ese rol en caso de ser electa? Digo, porque más allá de las propuestas que uno pueda hacer, después tenés que moverte en la arena política, ¿no? Negociar, o, como se dice comúnmente en la jerga, que es un término que muchas veces utiliza en la política, rosquear para que uno, tal proyecto, el transporte, política de seguridad pública, endeudamiento, digo, hay un montón de situaciones que se dan en el Consejo en el día a día donde tenés que batallar con tu propuesta, con tu mirada, con tu punto de vista, donde muchas veces es cuestión de negociar y muchas veces no es tan fácil, ¿no?
Mira, yo vengo militando hace mucho tiempo, primero en el movimiento estudiantil, después en más el laburo en barrios y hace ya mi último tiempo más en el movimiento de mujeres. Yo de ahí aprendí mucho, viniendo de una organización política, de el trabajo más en movimiento, en asambleas, en donde nos expresamos muchas veces todas las fuerzas y todos los espacios políticos, construcciones que vienen por ahí de otras experiencias y demás. Y que hemos logrado en estos años, por ejemplo, construir un Encuentro Nacional de Mujeres multitudinario, en donde teníamos muchas veces miradas opuestas sobre algunas cuestiones organizativas, y estamos hablando de un evento menor, sino un evento que básicamente la ciudad depende en algún punto de lo organizadas que estemos, para habitarla, para cuidar a las que venían de afuera, que eran decenas de miles.
Claro.
Y creo que eso nos ha dado herramientas, sobre todo, de pensar de otro modo la política, las formas de organizarnos, de debatir. Yo creo que y que lo hemos prefigurado y lo hemos llevado muchas veces al Consejo cuando llevábamos proyectos propios. Como, por ejemplo, la emergencia en violencia de género, en el 2012, que lo llevamos distintas organizaciones de mujeres al Consejo. Y nos dimos un trabajo de que entendíamos que todas las concejalas de todos los bloques políticos tenían que entender,
legislar a favor de eso,
claro. De esa ordenanza. Lo logramos de un modo muy interesante. Creo que eso prefigura, cuando hablamos de feminizar la política, no es solo más mujeres en los lugares de decisión. Justamente lo que nosotras venimos a decir es que es la posibilidad y necesidad de construir otra cultura política. Y eso es lo que está generando el movimiento de mujeres, y eso yo creo que se expresa y del cual agradezco, porque me ha dado los mejores aprendizajes para llevarlo también a esto, a una elección, a espacios más amplios como el Frente Social y Popular.
Ahora, Majo, hay muchas concejales mujeres hoy en el Consejo, justamente. ¿Vos crees que representan muchas veces esos valores que vos planteás respecto al, bueno, a la defensa de la mujer?
Sí, yo creo que a ver,
más allá de los puntos de vista diferentes,
ideológica.
Porque hay una buena, no sé exactamente.
Pero me parece una pregunta interesante, digo, porque plantea un debate interesante en términos de pensar desde tu postura ideológica cómo defendés algo que es muy básico, que es el lugar de la mujer. Digo, que a veces excede la franja o la barrera ideológica, la barrera del espacio político al que pertenece.
Después te voy a dar el número exacto, no sé, pero por lo menos debe haber 10 o 12 mujeres en el Consejo. Ahora me voy a fijar.
Sí, hay un poco más. Igual también la gran mayoría llega secundando por lo general a un varón.
Claro, sí, eso es cierto.
Sigue faltando eso de que haya una confianza política que las mujeres podemos encabezar y liderar muchas veces, siendo las caras visibles, porque después la definición, al menos en mi espacio político, son colectivas. A ver, ¿cómo te respondo esa pregunta? Porque, a ver, no el simple hecho de ser mujer hace que una piense en las realidades de las mujeres a la hora de construir política. Igual yo creo que sin embargo, es necesario que las mujeres estemos en la política. Y yo acá no hago divisiones de qué mujeres y cuáles
pensamos
no,
igual o no.
Porque eso tiene que ver justamente con un avance y con un nivel de visibilidad y reconocimiento de las mujeres en general, que somos la mitad de la población. Nosotros no es que estamos planteando que queremos correr a los varones y ser las únicas y revertir el sistema de desigualdad. No, lo que nosotros decimos es, somos la mitad de la población, pero después en todos los espacios siempre estamos un escalón, dos o tres abajo de los varones.
Claro.
Queremos que empiece a ser todo más igualitario, porque creemos que a partir de esa igualdad vamos a construir una ciudad diferente y mejor para todos y para todas. Entonces tiene que ver con ese tipo de debates y tiene que ver con la necesidad. Bueno, sí, después yo creo que legislar o construir políticas públicas para las mujeres es hacerlo en un sentido, digamos. Mm. Seguramente hay, bueno, y la experiencia lo dice, determinadas expresiones políticas, Cambiemos la más clara, yo creo que se hace en un sentido negativo. Igual es innegable las figuras de mujeres fuertes que han generado, digamos. Mm. Y me parece que...
Sí, sí, independientemente que vos no puedas coincidir...
Sí, que para nosotros estamos totalmente en contra de las políticas que se llevan adelante en términos generales.
Pero tenés una vicepresidenta
y en
mujer,
y en términos políticos, Majo, ¿cambió algo la visibilización de las demandas de los sectores de las mujeres en relación a haber tenido durante dos periodos una presidenta mujer a la que se le ha tildado de... Creo que las expresiones más... bajas que se puedan escuchar para decirle a una mujer, se le han dicho, bueno, los otros días en el reportaje con Luis Novarecio,
ella fue clara,
puta, yegua, montonera, digo, le han dicho de todo, si hablamos de descalificarla, digo, simplemente partiendo de la cuestión de género, digo, por ser mujer, digo, pero ¿pensás que ella, estando en el gobierno por dos periodos, logró modificar un poco esa mirada para el afuera, para el común de la gente, para el votante?
Yo creo que tener mujeres como Cristina en la política y lo que hoy representan colaboran a que las mujeres nos sintamos en algún punto convocadas a la participación política. Mm. Eso es innegable y sobre todo en lo que ha tenido, yo creo que hay que reconocerles en términos de la ampliación de derechos, claro, y conquistas que hemos tenido las mujeres y las identidades disidentes. Si bien después están después los puntos contrapuestos y que se han visto en estos últimos días con algo que ya sabemos que es su posición con respecto a la legalización del aborto. Pero eso no quita todo lo otro construido. Claro. Pero se ha dado un proceso... por ahí las feministas y las mujeres hemos mirado muy atentamente a la figura de Cristina en todos estos tiempos y sucede que ahora es ella la que empieza a mirar al movimiento, al colectivo Ni Una Menos y se empieza a sentir interpelada. Yo creo que eso es un rédito que tenemos el movimiento mujeres, que no hay que negarlo, más allá de después el lugar político del cual una u otra hable. Yo soy parte, por ejemplo, de una organización de izquierda, pero después nos deja de sorprender, por ejemplo, cómo las posiciones del aborto horroriza un montón más, y si vamos a otros gobiernos progresistas o de izquierda que hubo en Latinoamérica, que levantamos desde los espacios más de izquierda, han tenido posiciones iguales o peores a Cristina. Entonces, creo que hay todo un debate, que también hay una focalización sobre su figura, creo que en parte por ser mujer, y en eso creo que quienes asumimos un lugar en la lucha por la igualdad de géneros no podemos mirar hacia otro lado, más allá de si el proyecto kirchnerista o no nos convoque en un 100%. Yo creo que en ese sentido hay que hacer un gran reconocimiento, sobre todo por las políticas que se han llevado de la mano de Cristina.
Javi.
No, pensaba ir a escuchar y me parece que sí, creo que es momento y la sociedad tiene que darse debates a determinados temas. Porque bueno, hay un sector de la sociedad que por ahí puede pensar a favor o en contra del aborto, de la despenalización de la marihuana, por ejemplo, de distintas situaciones que, independientemente de lo que pensemos, yo por ahí no pienso igual a lo mejor a lo que vos planteás, pero me parece que lo que vale la pena es, como este faro acá, poner el tema arriba de la mesa, ¿no? Y poder llevar adelante un debate respetuoso, lógicamente, con argumentos, con fundamentos respecto a lo que está pasando, porque son problemáticas que hoy aquejan a gran parte de la sociedad, digamos. No hablar del aborto me parece una falta de respeto. Tengamos una mirada a favor o en contra, claro, no importa, hablar del tema. Y creo que eso es bueno, ya más que una pregunta, es una mirada que se pueda plantear cuando se hace política. Y si el día de mañana te toca ocupar una banca en el Consejo, me parece que está piola plantear ese tema, que muchas veces en política no se debaten, ¿no?
Eso es lo que pensaba. Muy interesante. ¿Cuál sería, creo que es la última, porque están de un lado para otro, Majo, el primer proyecto? Sí, digo, no, este primer proyecto en una ciudad muy desigual. A mí es algo que me gusta recalcar siempre, porque es una ciudad que para afuera de los bulevares ha crecido de una manera muy desigual, que hablamos tanto de la violencia, pero no buscamos la génesis de esa violencia, que esa desigualdad es la que la genera. Digo, hay un montón de cuestiones de las que no nos hacemos cargo, no se hace cargo el socialismo, no se hace cargo nadie. ¿Cuál sería ese proyecto iniciático, digo, que llevarías al Consejo en términos de romper un poco con ese paradigma de desigualdad con la que ha crecido Rosario durante todos estos años, mirar un poco para el costado, bueno, si la renta inmobiliaria va para el lado de Puerto Norte, vamos todo para allá, y a toda la gente que vivió 30 años ahí la sacamos a patadas, digo...
Bien, bueno... Es justamente hacer un poner el foco de atención, hacerlo de un modo, cambiarlo de un modo bastante radical. Fuerte, sí, radical, sí. Para sí. Poder empezar a achicar esas brechas que han crecido en el último tiempo. Yo creo que no es lo mismo el Frente Progresista de los primeros tiempos que de los últimos
años. Sí, hablábamos eso antes con Roberto Zuckerman, por ejemplo.
Pero bueno, ya ha perdido claramente las posibilidades de hacer otras cosas en nuestra ciudad, y bueno, eso se ve y se refleja en la negatividad que ha generado en la población en estas elecciones, digamos.
Claro. Producto,
ellos y ellas han generado este resultado. Por otro lado, creo que bueno, por ejemplo, nombrabas esto de la vivienda, en esto de las desigualdades. Con Carlitos venimos trabajando en ese tema. Sabemos que hay 80.000 viviendas ociosas, al tiempo que eso resolvería vastamente el problema de las 50.000 familias que tienen problemas habitacionales en la ciudad. Hay 111 asentamientos irregulares en nuestra ciudad, al mismo tiempo que 300 inmobiliarias de un modo irregular, y sabemos la especulación. Yo creo que poder, primero, el reconocimiento del lugar donde viven las personas, el impuesto a la vivienda ociosa, políticas proclives a los alquileres que no sean a partir de la especulación inmobiliaria. Bueno, tenemos una serie de proyectos concretos desde ese eje que empezaría a generar ya cambios sustanciales en los rosarinos y en las rosarinas que permitan ir de fondo. Creo que hoy son muchas las preocupaciones, yendo desde la seguridad, pero también teniendo en cuenta esto, el acceso a la vivienda, que no se nos vaya a los que alquilamos, como en mi caso, casi todo el sueldo en alquilar, ni hablar de los que encima viven en condiciones totalmente, si uno recorre la periferia, las condiciones en las que viven en la mayoría de los barrios, en donde la mitad de la población ni siquiera tiene acceso al gas en red, bueno, ni hablar de los otros
ni servicios. Tiene cloaca, ni tiene agua potable, ni tiene eso.
Bueno, y el problema es por qué esto se habla solo cuando estamos en campaña. Pero
claro, exactamente.
Y que lamentablemente desde el Consejo tampoco mucho se puede hacer con eso, ¿no? Porque se puede avanzar, pero la realidad es que...
Sí, pero
los poderes ejecutivos...
Pero el Consejo, digamos, tiene que ser una caja de resonancia.
Sí,
de esos
absolutamente.
Temas, ¿no? Es el lugar donde la gente tiene que ir a plantear esos problemas, y hay que recibirlas y escucharlos.
Sí.
Y hay que decir, es la caja
de resonancia. Bueno, de hecho hay comisiones todas las semanas.
Es quien tiene que gobernar la ciudad y resolver estas cuestiones. Pero en el Consejo, por ejemplo, esto que te decía Celeste no ha dejado de pisar un barrio ni una semana en todo este tiempo. Yo la vengo acompañando y lo vemos. Y cada una de las demandas, bueno, vamos viendo qué es lo que surge en cada barrio y vamos presionando, pedimos informe, pedimos audiencia. Esos espacios nos sirven, de hecho, para poder visibilizar las demandas de los vecinos y que alguien al menos de la cara y le tenga que resolver.
Claro.
Bueno, entonces evidentemente con nosotros desde un espacio chico y nuevo hemos logrado un montón de cosas, y en ese sentido habla justamente de que tiene que ver con la voluntad política, el trabajo y la decisión de...
¿Y a dónde se invierten los dineros públicos? ¿A dónde se ponen los dineros públicos? Digo, ¿no? Porque a veces hay presupuesto, pero se destina para otra cosa. Digo,
muchas
¿no?
veces hay presupuestos que son subejecutados.
Subejecutados.
¿No? No se paga con ese dinero lo que estaba presupuestado, y si no se sacan otros dineros de las arcas del municipio para utilizarlo para otra cosa, ¿no?
Indudablemente. Majo, muy interesante la charla. Te agradecemos mucho la visita. Sabemos que están de un lado para otro, así que bueno, las dejamos en libertad a vos y a tu compañera. Un gusto tenerte en la radio.
No, muchas gracias, y la verdad que también un gusto estar acá.
Sos bienvenida.
En la radio pública, sí.
Cuando quieras.